Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. A aquesta hora està previst que comenci a Nova York la esperada roda de premsa de Donald Trump. És la primera que fa, atenció, després de guanyar les eleccions i arriba, com explicàvem a primera hora, enmig d'aquesta alerta que els serveis d'espionatge nord-americans han fet per la informació compromesa que Rússia podria tenir del president electe. Saludem a aquesta hora Ernesto de Kaiser, que ja ens espera a Madrid. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni. Tengo aquí a Trump una pantalla enorme con la CNN esperando para darle al botón, porque va a ser memorable.
Bueno, veurem com gestiona la roda de premsa Donald Trump, no, Ernesto?
Bueno, como gestiona sus reality shows.
Clar, és que clar, podem veure una roda de premsa que no hem vist mai, un format nou, no sé, que és que no sé, jo m'ho espero tot de Donald Trump. És a dir, que doni veu a qui vulgui, a qui no vulgui, i a partir d'aquí les declaracions que pot anar fent, que, perquè clar, només hem de seguir els tuits que fa.
Ese realmente es el gran, es el gorila de 800 kilos en la habitación, ¿no? En Estados Unidos se dice, cuando uno no quiere ver algo elefante, algo evidente, y aquí utilizamos la idea del elefante cacharrería, allí dice, oye, se ha mirado por encima del gorila de 800 kilos que tiene delante.
Bueno, per això dic que veurem, estem molt intrigats. Després, clar, Porta no ha fet cap roda de premsa des de que va ser escollit, des que és president electe, és a dir, que s'ha dedicat a fer tuits, només va concedir una entrevista, si no recordo malament, a la CBS, i ja està, i s'ha acabat. Per tant...
Sí, però ha recibido la semana pasada a los jefes de inteligencia, y estos jefes de inteligencia, ha trascendido ayer, le han contado de que los rusos tienen un dossier suyo con algunas orgías de perversión en un hotel de Moscú en el año 2013. En otros términos, que los rusos lo tienen cogido por los, ¿no? Mm. Que usted sabe.
Sí, sí,
y por
sí,
lo
sí.
tanto que le pueden chantajear. Y luego también le han dicho que saben, la información que tienen, es que él, durante la campaña, estuvo contacto precisamente porque los rusos le chantajeaban con los rusos para, de alguna manera, orientarles a hackear los ordenadores del partido, del Comité Nacional del Partido Demócrata y de su presidente, el señor Podestá. Entonces, claro, es que todo esto, además sin ninguna prueba, y además, usted sabe quién ha hecho.
Bueno, allà s'especula, disculpi, que fins i tot el vídeo, hi ha un vídeo que existeix, ja sap que els vídeos els carrega el diable.
Sí, pero usted sabe quién dicen que hizo estos informes, ¿no?
No, todo eso yo aquí se me ha...
Sí, ellos cuando ya en las primarias
¿sí?
del Partido Republicano, y tenía muchos candidatos que se oponían, los republicanos contrataron un agente de inteligencia del MI6, el Servicio de Inteligencia Británico que se ocupa de las actividades exteriores, ex agente de inteligencia, que les hizo un informe, pagados, claro, donde este tío que tenía muchos contactos en Moscú y viajaba mucho a Moscú, pues escuchó una cantidad de cosas que se decían de Donald Trump y de las relaciones con Putin y con los soviéticos, con los rusos, y puso todo eso en distintos memos y dosieres que les mandó a los del Partido Republicano. Cuando ganó la nominación republicana, Hillary Clinton contrató a este mismo personaje del MI6 para que le hiciera los informes a ella, y les hizo los informes, les vendió los informes, los mismos informes que le había dado a sus colegas del Partido Republicano, rivales de Trump. Y entonces este tío, claro, pertenece al servicio de inteligencia, perteneció al servicio de inteligencia británico. Estos son los de las armas de destrucción masiva, los que le vendieron a Blair.
Que había que intervenir.
Sí, no, que Saddam tenía todas las condiciones para poder disparar armas de destrucción masiva en 45 minutos de tiempo, era lo que iba a tardar entre la orden y disparar esas armas. Eso lo planteó el MI6 y se lo dio como aportación Tony Blair a George Bush, el presidente de los Estados Unidos. Esto en el año 2002, en la preparación de toda la actividad de propaganda para la invasión de Irak en marzo del 2003. Y esto es el MI6, es el que hizo toda la fabricación de toda esta propaganda para justificar la guerra, vendérsela a los medios de comunicación, y este tío es del MI6, era miembro del MI6 el que fabricó esta información. Por lo tanto, no podemos fiarnos. Puede ser basura, como la basura que repartía nuestro común amigo Fernández Díaz en Madrid en la Operación Cataluña. Es decir, puede ser basura. Vamos a ver cómo reacciona hoy, pero los periódicos en Estados Unidos le han dado crédito a esta información, la han publicado todos los grandes medios, diciendo que no había una sola prueba.
Bueno, estarem al cas a veure què és el que diu Donald Trump, perquè segur que li preguntant. De moment és un president poc puntual. La roda de premsa estava programada a les 11 del matí, hora local, a Nova York. Ho fa, a més, perquè l'home s'hi trobi a gust a una de les seves torres, Trump Tower, i ara mateix passen 13 minuts i encara no ha comparegut. Per tant, és la manera de fer de Donald Trump. A partir d'aquí,
anirem bé. Sí, usted sabe que de todas maneras esta roda de premsa se desarrolla en paralelo a la aprobación en el Congreso americano, sí. Los exámenes a los candidatos a ocupar puestos en el gabinete.
Sí, sí, sí.
Y todos esos van a salir, porque claro, el Partido Republicano tiene mayoría en el Senado. Es todo de mentirijilla, porque todos esos van a salir elegidos. Pero lo que es tremendo es que, no sé, es decir, todos los personajes que han elegido para formar su gobierno son tremendos, porque para educación, digamos, el secretario de Estado es un secretario de Estado que no tiene ninguna experiencia, un multimillonario que dirigía una de las grandes compañías petroleras del mundo, y este tiene la orden de la amistad con Rusia hace 3 años. El fiscal general de Estado, que prestó testimonios ayer, tiene cargos de racismo y de haber intentado salvar a un tipo del Ku Klux Klan que asesinó a una persona hace muchos años, que intentó salvar, al final no pudo salvarlo. Este es el fiscal general del Estado. La secretaria de Salud, el secretario de Salud, es una persona que ha estado especulando por valor de 300.000 dólares en acciones de compañías sanitarias en la bolsa. El tipo que se dedica a la Agencia de Protección de Medio Ambiente es un negacionista cambio climático.
Radical, exacte, sí,
y su máximo jefe, su máximo asesor, el lead advisor, como le llaman, tiene 35 años, es su yerno y se llama Jared Kushner. Este no tiene ninguna experiencia política, y le digo más, fue demócrata, es demócrata.
No, és, realment promet. Ara, ara mateix estem a tots els mitjans, la gran majoria de mitjans informatius estan seguint aquesta primera roda de premsa com a president electe. Donald Trump ja ha fet acte de presència, però ara estem en el procés de presentar-lo. Quan comenci la roda de premsa, escoltarem un bocet.
Sí, sí, sí. Yo, francamente, es un acontecimiento mundial. Sí. Un acontecimiento mundial. Yo no sé, en fin, cuando China haga algún movimiento en el mar, en los mares del sur de la China, ¿qué va a ser este? Cuando Corea del Norte haga algún tipo de experimento con misiles de largo alcance en el Pacífico, no sé lo que va a ser. Estamos realmente todo lo que podíamos llegar a prever, todo lo que se podía llegar a imaginar, no tiene proporción con lo que la realidad nos está aportando.
No, haurem d'estar al cas. De moment encara estan en el protocol de com anirà la roda de premsa. Tan bon punt comenci, entrarem en matèria. Mentre aprofito per comentar amb el Ernesto i Kaiser, parlar de Maria Dolores de Cospedal, que compareixerà dilluns davant la Comissió de Defensa del Congrés. La ministra informarà així de les decisions que ha pres després de rebre el dictamen del Consell d'Estat sobre l'accident del IAC-42. Però avui a la cadena COPE ja ha dit que s'ha de reconèixer la part de responsabilitat de l'administració.
Que los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes necesariamente a la administración, o en este caso el ministerio, o yo como ministra me podría haber sujetado a ese dictamen o haber dicho no, yo mantengo la línea tradicional del ministerio. Nosotros hemos cambiado esa línea porque creo que había que cambiarla y porque creo, de una manera muy clara, también se lo digo, que obviar que hay una relación entre cómo funciona la administración y el trágico suceso, pues es algo que a todo el mundo le sorprendería.
Yo le pregunto qué fará de Cospedal amb aquesta resolució.
Bueno, yo creo que hay que situar la posición de Cospedal. Primero, Cospedal ha citado una comparecencia.
Sí, dilluns a les 4.
El lunes a las 4. Con casualidad, ¿quién declara, lo sabemos de hace dos meses, el día lunes por la mañana en el caso de, en el juicio del caso Gürtel?
Vostè ho sap.
Don Luis Bárcenas.
Vol dir que el contraprograma.
Hay contraprograma, está claro. Porque eso se sabe hace mucho tiempo. ¿Y qué pasaba si se hacía otro día? ¿O no podía esperar? Resulta que les ha entrado el tema, la conciencia sobre el tema del ya 42 ahora, a raíz del informe del Consejo de Estado, un informe que según cuando Rajoy le preguntan hace el martes de la semana pasada, dice que está todo sustanciado y que ocurrió hace muchísimo tiempo, y ahora resulta que les ha entrado la urgencia. Claro que es una contraprogramación, Tony. Los periódicos van a poder cubrir los dos acontecimientos, dice cualquiera. Sí, pero vamos a ver que hay que dividir.
Però Cospedal ho fa, en aquest cas, si ella planteja aquesta compareixença a les 4 de la tarda, ho fa per, en aquest cas, tapar la compareixença de Luis Bárcenas o per demostrar que ella està, en aquest cas, amb les víctimes del llac i, en canvi, fíjense dónde está Luis Bárcenas.
Bueno, también eso.
¿Sabe dónde está?
Por supuesto,
pues allí está.
Ella es una ministra de Estado.
Claro, y Bárcenas
está siempre en lo mismo.
Exacto.
Siempre lo mismo, la corrupción, el lobo de la corrupción.
Exacto.
De acuerdo, todo eso está bien.
No sé,
todo eso está bien.
Vull dir que ho fa amb aquesta, que jo li pregunto, si eso, ho fa amb aquesta estratègia, potser.
Eso es un tema formal, de acuerdo. Ha elegido el lunes, quiere tapar a Bárcenas, quiere contraprogramar a Bárcenas, quiere decir, Cospedal aquí ha salido viva, el señor Bárcenas está sentado en el banquillo. Eso en el terreno puramente formal. En el terreno del contenido, yo creo que ella está construyendo su carrera hacia la Secretaría General, hacia la renovación de la Secretaría General del PP, que se va a sustanciar en el Congreso de febrero. Esto es muy importante. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que ella está haciendo, de alguna manera, reconstruyendo su imagen. Ella no estaba en el gobierno de Rajoy Aznar, de Aznar Rajoy del año 2003.
Permeti'm, Ernesto, que ara sí que tenim a Donald Trump, que pren la paraula, a veure, o l'escoltarem a través de TV3.
Jo diria que vaig guanyar la nominació gràcies a aquestes rodes de premsa. És un plaer ser aquí i hem deixat de fer-les perquè hi ha hagut notícies força imprecises, però haig de dir que vull agrair moltes de les mitjans de comunicació i les organitzacions de notícies que són aquí avui perquè han vist totes aquestes bajanades que s'han dit, potser les agències d'intel·ligència, vés a saber, però potser les agències d'intel·ligència, que seria tot una taca en el seu historial, si és així. Una taca enorme. Perquè una cosa així no s'hauria d'haver redactat mai, no s'hauria d'haver fet mai, i sens dubte no s'hauria d'haver publicat mai. Però vull agrair a molts dels mitjans de comunicació, alguns dels quals no m'han tractat molt bé durant els anys, un parell concretament, i que tan fermament s'han mostrat en contra d'aquestes falses notícies i el fet que es fossin redactades sobretot per un grup i per una cadena de televisió concretament. Per tant, vull agrair a molta la gent que és aquí, a qui tinc molt respecte i per les seves organitzacions i per la llibertat de premsa i tot això, però us haig de dir que hi ha hagut alguns mitjans que amb tot el que s'ha dit han estat molt professionals, increïblement professionals, i que ha millorat encara més l'opinió que tenia d'ells. Hem tingut unes fantàstiques notícies en les darreres dues setmanes, he estat força actiu, suposo que es pot veure, des de la banda econòmica pel país, moltes empreses d'automoció que vindran aquí, i també unes grans notícies que s'anunciaran en les properes dues setmanes sobre empreses que estaran tant, el West Mitjà, Fiat i Chrysler es faran una gran fàbrica en aquest país i no en un altre país. També Ford ha dit que deixarà de fer una planta de 1.000 milions de dòlars a Mèxic i que aniran a Michigan, amb la qual cosa ampliarà considerablement la planta que allà tenen. És una cosa que agraeixo de Ford i també agraeixo a Fiat, Chrysler. Espero que General Motors també segueixi els seus passos i segur que molts altres el seguiran d'altres sectors i d'altres retornaran. També el nostre sector farmacèutic, que ha estat un desastre, han estat abandonant el país arreu, tot i que proporcionen fàrmacs, però no els fan aquí, en gran mesura. I una altra cosa que hem de fer és crear nous sistemes per a la indústria farmacèutica, perquè les indústries farmacèutiques tenen un gran poder d'incidència política, molts lobbies, i es fa poca feina en aquest sentit, i som els principals adquisidors i compradors de farmacèutics, però no es fan...
Ernesto, què li està semblant aquests primers compassos de la roda de premsa?
Bueno, mire, Tony, yo le digo, lo que él dice sobre las agencias de inteligencia, si es verdad, y todo apunta a que, como no han aportado ningún dato, es una vergüenza que una agencia de inteligencia, que los jefes del FBI, de la CIA, de la DIE, de la Agencia Nacional de Seguridad, hayan puesto por escrito un resumen de cotilleos que no tienen ninguna prueba fundamentada. Si eso es verdad, de que es una campaña y que realmente no tiene ningún fundamento, Trump tiene razón. ¿Cómo vas a poner una serie de cotilleos? ¿Vas a presentar al presidente de tu país, al presidente electo de tu país, como chantajeado, como atado, como secuestrado por una potencia extranjera, en este caso Rusia, sin ningún tipo de fundamento? Y estoy en solidaridad también con el hecho de que el que los periódicos hayan publicado esto revela realmente un aspecto importante de la crisis y la descomposición de la prensa como parte del sistema capitalista norteamericano.
Ella ha defensat alguns mitjans que han dit que han estat curosos, d'altres diu que no. Hi ha alguns que, evidentment, s'han apuntat i han donat fins i tot tot tipus de detalls d'aquestes
claro,
informacions.
Claro, pero Tony, mire, yo seguí en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en el año 2003, toda la campaña del debate y los debates de la guerra de Irak. El país me destacó allí porque yo conocía varios miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Puedo decirlo ahora, Juan Gabriel Valdés, que representaba a Chile, conocía al representante mexicano, conocía a representantes de un país africano y tenía una información de primera. Me contaban todo lo que decía nuestra representante allí de primera mano y de manera completa, la señora que era ministra de Asuntos Exteriores en la época de Aznar. La fabricación que justificó Bush para invadir Irak fue espantosa. Me recuerda todo lo que está pasando ahora. ¿Por qué no van a inventar cosas? ¿Por qué para invadir un país fabricaron una campaña mundial? ¿Y por qué no van a fabricar ahora? Yo creo que tienen una gran capacidad de fabricación de informes basura y me da la impresión de que cuando...
Però amb quin objectiu surt públic, amb quin objectiu es filtra aquesta informació de que, com hem començat la conversa, Donald Trump estaria agafat allò per, en aquest cas, per Vladimir Putin, per Rússia, amb aquestes informacions? Per què es filtra ara? Per què es dona a conèixer ara? Per què salta ara la notícia? Quan s'especula que els serveis d'intel·ligència van reunir-se amb Barack Obama i Donald Trump i els hi van explicar això.
Le explicaron eso, le explicaron bueno, eso.
Això és el que en fi, se'ns ha dit. El que passa que, clar, si ho posem tot en dubte, ara proves no n'hem vist. Tot
ninguna.
I que, però, bueno, però
no solo que ninguna, però no solo que no las aportan, que dicen que no las hay, que ellos no las tienen. Lo dicen. No tenemos pruebas de esto. Esto es lo que se dice. ¿Usted cree que un servicio de inteligencia puede hacer esto?
No, realment, si no hi ha proves, si no té una solidesa, realment és sorprenent el que està passant. Deixi'm treure el cap novament per la roda de premsa de Donald Trump, a veure on som ara.
que en aquest sentit ajudaran a l'administració dels veterans, com per exemple la clínica de Cleveland o la clínica Mayo i moltes altres que tenim.
Bueno, ara estaria en qüestions del país. Després, de moment, cap periodista ha pogut fer una pregunta. Veurem quan toca el torn i com ho distribueix.
Si li parece, volvemos un poco a Cospedal.
Sí, exacte, que estàvem a Cospedal i sobre aquesta compareixença que tindrà, que farà, repetim, el proper dilluns a les 4.
A las 4, el mismo día que empieza la declaración, cosa que ya sabemos desde hace dos meses, desde que empezó el juicio, el día 16 declara Bárcenas. Bárcenas declara a la mañana, empieza a declarar a la mañana, y por lo tanto los medios de comunicación, es una buena jugada de Cospedal, porque los medios de comunicación van a tener dos elementos informativos muy relevantes, y dos personas que están muy enfrentadas, y que estuvieron muy enfrentadas, en el caso de la financiación de la contabilidad B del Partido Popular. No el caso Gürtel, sino el caso de la financiación irregular, la contabilidad B, la contabilidad que llevaba Bárcenas y los pagos que hizo a los dirigentes del PP, entre otras, dice Bárcenas, asegura Bárcenas, entre otros, a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. Pero bueno, eso es un aspecto formal. Yo creo que ella está construyendo su carrera, una nueva carrera, como ministra de Estado. Está viniendo a decir, el señor Trillo formó parte del gobierno de Aznar, y agrego yo, del cual Mariano Rajoy era vicepresidente primero. Uh-huh. Y le añado otro dato, otro personaje que ha salido y ha dicho no hay que pedir perdón, es Rafael Catalá. Lo ha vuelto a repetir esta mañana.
Disculpi, primeres preguntes per Donald Trump. Anem a veure sobre quines qüestions...
...confidencials, secretes, per tant no puc parlar del que ha passat en aquelles reunions, però sí que hi tenim molts testimonis, molts d'ells amb nosaltres, i ho repetiré. Crec que és una desgràcia que aquesta informació hagi sortit. Jo l'he vist, l'he llegit, fora d'aquesta reunió, són falses notícies, són coses inventades, no ha passat, i van ser els nostres oponents, com ho saps, també ho has comunicat tu i d'altra gent, ha estat un grup d'opositors, gent a l'alta, que han reunit tota aquesta porqueria. I no t'ho diré que no a la reunió, però sí fora de la reunió, algú ho va fer públic. De fet, mai no hauria d'haver arribat a estar sobre paper, ni tampoc, evidentment, a fer-se públic. Jo he llegit el que s'ha fet públic i crec que és una desgràcia, una desgràcia. I crec que em sembla que amb Rússia, però també hackejats d'altres països, d'altra gent, i puc dir que quan hem perdut 22 milions de noms i tota la resta que s'ha hackejat recentment, i tampoc no es va causar això molta alarma, tot i que possiblement fos Xina. Tenim molt hackeig, i una de les coses que farem, perquè tenim alguns dels informàtics més brillants arreu del món, per exemple, ara fa dues setmanes vam tenir els 6 principals persones en aquest camp per primera vegada, i crearem una defensa en aquest sentit per evitar les infiltracions. I també haig de dir que el Comitè Nacional Demòcrata estava ben obert perquè el hackegessin, perquè s'infiltressin. Van fer una tasca molt pobra. Ho hauríem pogut tenir defenses davant d'això. I, de fet, en aquest sentit, quan el Ryan va veure el que passava en el món i en el seu país, ho va comunicar, va anar a diverses empreses i va recomanar una defensa per evitar les infiltracions. Van intentar infiltrar-se en el Comitè Republicà, però no van poder. Nosaltres ho vam fer pel nostre país. És molt important.
Donald Trump, que no s'està de res, no se'n calla una, li tornen a repreguntar sobre la qüestió.
La pregunta de nou és inaudible. El president Putin i Rússia ha comunicat que això eren falses notícies, que així era, que mai no ha passat. Evidentment hi haurà qui digui, és clar que havia de dir això, però jo respecto el fet que ho hagi dit, i sincerament crec que si hi hagués res ho haurien fet públic, i sincerament crec que si haguessin entrat en el Comitè Republicà ho haguessin fet públic, com ho van fer també en el cas de Hillary i totes les coses horribles, com el senyor Podesta va dir sobre mi, per exemple. Si algú digués sobre mi el que el senyor Podesta estava a dir sobre la Hillary, si jo fos el seu cap, l'hagués acomiadat ipso facto. Perquè el que va dir sobre ella era horrible. Però recordeu això, que estem parlant d'una infiltració, que les infiltracions són dolentes, que no s'haurien de fer. Però fixeu-vos en les coses que es van hackejar i què s'han après d'això. Que Hillary Clinton va rebre les preguntes pel debat i no ho va informar. Això és horrorós. Això és horrorós. Us imagineu que si Donald Trump li haguessin donat les preguntes sobre el debat no hagués estat la història més gran de totes i haguessin dit que hauria d'haver abandonat? No, ningú no ho va dir. És una cosa horrorosa.
Ell mana, talla la pregunta, amb un no li ha volgut donar la paraula, ara li dona amb un altre.
Es fantástico. Es como si él estuviera en su show de la
televisión. Sí, exacto. Estaba pensando el mateix. O sigui, s'ho està passant pipa.
Claro, en El Aprendiz...
Si a Putin li agrada Donald Trump, això ho considero un avantatge i no pas una desavantatge. Tenim una bona relació amb Rússia que ens pot ajudar a combatre l'estat islàmic, que és difícil. Fixeu-vos, aquesta administració va crear l'estat islàmic abandonant en un moment que no tocava. Es va crear un buit, es va generar l'estat islàmic. Si a Putin li agrada Donald Trump, sabeu què? Doncs això és un avantatge, això és un actiu i no un passiu. I espero que em portaré bé amb el senyor Vladimir Putin. Així ho espero. Hi ha bones possibilitats que així sigui. Però si no...
Donald Trump que acaba d'encolomar l'administració d'Obama a la creació de l'estat islàmic.
Putin, que no pas jo, realment...
Bueno, se refiere a... Es una cosa que ya ha dicho, se refiere a que el Estado Islámico surge después de la invasión de Irak.
Sí, sí, vale.
Esto es muy importante, muy importante.
Sí, pero claro.
Porque es verdad...
Sí, pero aquí estás quichando ya directamente.
Es verdad que nuestros espectadores no es Obama, es la administración de Bush con su invasión de Irak y su política del Gran Medio Oriente. Es a partir de ahí que surge el Estado Islámico.
I soc molt curós. Tinc guardaespatlles, estic envoltat de persones i sempre els dic, on sigui, sempre els dic que si surto del país aneu molt amb compte perquè a les habitacions de l'hotel, a més vagis on vagis, possiblement hi haurà càmeres. No en parlo només de Rússia, sí, tot i que bé els ubicaria en aquesta categoria. I d'una banda, espero que tot i així et comportis bé, però en aquestes habitacions hi ha càmeres en els llocs més inusuals, tan petites, amb la tecnologia que tenim, que no es poden veure i que no ho sabries mai. Millor que aneu amb compte, perquè si no acabareu veient-vos en un programa nocturn. Això és el que li dic a la gent sempre que sortim. Ara fa anys vaig ser a Rússia amb el concurs Miss Univers. Va anar molt bé a la zona de Moscou i li vaig dir a molta gent: aneu amb compte perquè no voleu acabar-vos veient a la televisió. Hi haurà càmeres per tot arreu, no només a Rússia, a tot arreu. Algú realment es creu aquesta història? També sóc, a més, germà, haig de dir-ho.
És dels personatges que te l'estàs mirant i t'enganxa. Jo ara mateix...
Sí, claro que t'enganxa, porque ganó las elecciones. Bueno, perdón. Las elecciones en el voto popular las perdió por casi 2,5 millones,
sí,
pero
sí,
en el colegio electoral y tres estados fundamentales, tres estados de los que cambian, de los swing states, le dieron la victoria, pero la ganó. El sistema electoral es el sistema que es. Entonces, eso es muy importante. Y claro, yo de todas maneras, a mí me recuerda toda esta campaña, me recuerda tanto, recuerda usted al secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos, cuando nos mostraba...
Colin Powell,
cuando nos mostraba en la ONU,
sí.
Ese tubito con tubito relleno de polvo blanco y nos contaba las armas de destrucción masiva. Todo el mundo le creyó y era mentira, una mentira fabricada tras otra. Hubo en el Reino Unido un científico de inteligencia que trabajaba en los servicios de inteligencia, que se suicidó, Tony, no sé si usted lo recuerda. Se suicidó después de la invasión de Irak, cuando se empezó a investigar las mentiras de las armas de destrucción masiva, porque él había informado que no existían esas armas de destrucción masiva. En otros términos, hay algunos aspectos de la intervención de Donald Trump que son desmitificadores de la política de intoxicación de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Y eso es importante. Es importante reconocerlo, ¿no?
Sí, sí, no, cada cosa és... Anem a veure de què està parlant ara.
Però bé.
I have a no conflict of interest
provision. Tinc aquesta estipulació de no tenir conflictes d'interès, com és una cosa que remunta a fa molts anys, i ho entenc perfectament. No volen que els presidents s'encarreguin del país i no tinguin cap mena de conflicte d'interessos. Per tant, podria portar el meu negoci i alhora portar el...
Les dues coses,
però no m'agrada la fila que això faria.
Ho pot fer tot.
Si volgués, es podria fer. No es pot fer en cap altre càrrec. Però com a president, jo podria ser responsable de l'organització de Trump, una gran empresa, i podria encarregar-me del país. Ho faria una bona tasca, però no ho vull fer. Tots aquests documents que has vist aquí, sí? Endavant.
Jo bé, Ernesto, superhome, eh? Dos, pot fer de president dels Estats Units i el seu holding, eh?
Sí.
No, però no ho farà, no ho farà, eh? Dic que no ho farà.
No puede hacerlo.
No, però ell ha dit que està capacitat per fer-ho, que no tindria cap problema.
No, que no ho sabia. El qui li preocupa la meva declaració de la renda únicament és als periodistes, l'estat. No? Però bé, he guanyat, soc president. No em sembla que els preocupi. No, em sembla que tu sí que et preocupa. Però, i millor, amb una declaració d'impostos se'n sap ben poc. El que cal és anar a l'organització federal i anar allà a mirar-se les xifres. Hi ha molta gent que ha mirat a la meva empresa i se n'ha adonat que és més gran i més potent del que es pensaven. Estem en molts països i és una cosa que m'enorgulleix. I el que faré és que els meus dos fills, que són just aquí, el Don i l'Eric, s'encarregaran de portar l'empresa i ho faran d'una manera molt professional. No ho parlaran a mi, i de fet, repeteixo, no caldria que ho fes, però no parlaran a mi, i amb això la Cheryl Dellen, i de fet aquests documents que veieu aquí són alguns dels que he signat on cedeixo el control de manera completa als meus fills.
Ara ha mostrat a la roda de premsa tot una paperassa, un grapat de volums de tota una sèrie de documents que ha signat. Per tant, està demostrant que ha passat, diguéssim, el poder de les empreses als seus fills. Bueno, Ernesto, ara parla... No sé exactament, està confirmant que aquest traspàs de poders que ha fet de Donald Trump als seus fills, per tant, en fi, això ho deixaríem de banda.
Sí.
I abans d'acabar sí que m'agradaria comentar molt ràpidament amb vostè en aquest cas el que ha denunciat, o en aquest cas ha explicat al Tribunal de Comptes, que ha posat una xifra al cost del rescat de la banca. Es parla de 60.000 milions d'euros. Tot i que he vist algunes informacions que no s'ajustarien massa a aquests 60.000 milions. 41.000 milions els hauria portat al FROP i 19.000 més al Fons de Garantia de Dipòsits dels Bancs. Tot i que a vostè no li quadra massa els números.
No, yo le voy a decir los números porque los ponen ellos, pero no los suman. Se ve que tienen un problema con... Tienen un problema
con la calculadora.
Con la calculadora, me parece a mí. Pero antes quería decirle sobre Cospedal, si me deja decir algo.
Sí.
Yo creo que ella va a hacer un viraje respecto de la política de Rajoy en relación al tema de las víctimas del JAC, porque se da cuenta de que es un sector de su electorado que lo han enajenado. La conducta de Rajoy y de Trillo han enajenado ese electorado, y por lo tanto ella, yo creo que está en camino para tratar de ser renovada como secretaria general en el Congreso del Partido en febrero, pues esto para ella tiene una rentabilidad. Ahora, yo quiero decir una cosa. Rajoy pidió perdón en el año 2009. En el programa de televisión Tengo una pregunta para usted. Él pidió perdón y Trillo también pidió perdón. Pero pidió perdón de aquella manera que ellos piden perdón. Quiero decir, Rajoy pidió perdón y le nombró a continuación presidente del Comité de Justicia y de Libertades Públicas del Partido Popular. Rajoy pidió perdón en el 2009, pero luego lo nombró, cuando subió al gobierno, embajador en el Reino Unido. Es un mentiroso. Quiero decir, él no pide perdón porque cree que tenga que pedir perdón porque se cometió un error. Él cree que no se cometió ningún error. Cuando en el año 2009, en el programa de televisión española, tengo una pregunta, un señor le preguntó sobre el JAK 42, él dijo que no podía inhabilitar a Trillo por los siglos de los siglos, y por eso le había nombrado al frente del Comité de Libertades Públicas. Trillo defendió, fue toda la estrategia jurídica de defensa de Gürtel. Trillo facturó a su propio partido la defensa de los acusados en Gürtel, Bárcenas y otros. Trillo se encargó de terminar con la carrera de Garzón. En otros términos, cuando Cospedal está haciendo toda esta operación, no olvidemos que el vicepresidente del gobierno, cuando el JAK aterrizó y tuvo lugar la muerte de los 62 militares, el vicepresidente primero del gobierno era Mariano Rajoy. Entonces, la operación de maquillaje que ella está haciendo puede serle rentable, sobre todo teniendo en cuenta que lo que dice el Consejo de Estado no se puede denegar, no se puede negar. El Consejo de Estado, yo he hecho la crónica, he hecho varias crónicas y he contado la situación interna. La instrucción de la sección cuarta del Consejo de Estado se topó con la negativa del Ministerio de Defensa de entregarle documentos. Tardó 2 años en instruir la causa, la sección cuarta que se ocupa del Ministerio de Defensa. 2 años. Y 1 año después de empezar la instrucción, es decir, 9 meses después, empezó en octubre del 2014, en marzo del 2015, el presidente de la sección cuarta, el señor Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia, ex presidente del Consejo de Estado, le pidió al presidente del Consejo de Estado actual, al señor Romay Beccaria, íntimo amigo de Rajoy, que devolviera el expediente a Morenés. ¿Por qué? Porque no cumplimentaban los documentos que ellos necesitaban. ¿Y cuáles serán esos documentos? Entre otros, un informe de inteligencia donde un teniente coronel, el teniente coronel Marino González, decía que eso era una porquería, que los aviones esos eran de una gran inseguridad, y daba, ponía una frase que era lapidaria. Eso es uno. Y después pidieron los contratos. Los contratos. Y los contratos nunca aparecieron. Es decir, que el Ministerio de Defensa del gobierno del señor Rajoy tuvo una resistencia numantina a entregar los documentos y no entregó todos los documentos. ¿Y sabe qué le voy a decir? Esos documentos no van a aparecer nunca. Por eso Cospedal se ha comprometido a hacer una investigación. Nunca van a aparecer.
Escolti, per acabar, perquè estem fora de temps fa estona.
Bueno, però què m'ha metido usted a Trump?
Bueno, l'he metido a Trump perquè vostè també l'estava esperant, no em digui que no, que també estava, tenia ganes d'escoltar-ho. Ara, sí, ara estan en terme amb qüestions internes de les empreses i ara mateix ens hem desconnectat de Trump perquè Trump de moment ha desaparegut a la roda de premsa. Ha deixat aquí una senyora, no hem sentit qui és, i l'ha deixat, l'ha presentat i l'ha deixat aquí explicant la intervenció de les seves empreses. Per acabar, això que em deia de la calculació, segons vostè, el Tribunal de Comptes no ha fet bé els números, és a dir...
No, ha puesto los números, pero no nos han sumado. Nos dicen que la cifra de ayudas...
Són 60.000 milions d'euros.
No, las totales.
El total, sí, 41.000...
122.122 de ayudas.
Sí.
Pero luego te ponen otras, pero no la incluyen en la suma de los 122.000. 85.965 millones de avales. De avales del Estado. 43.476 de deuda pública emitida por el Banco Malo, la Sareb, que está avalada por el Estado. Lo dicen, pero no lo suman. Tenemos que la ayuda, por lo tanto, con los datos que le he dado yo, sube a 251.563 millones. Yo simplemente he hecho la suma de la he cogido la calculadora y he sumado lo que dicen ellos. ¿Vale? 251.563 millones. Pero hay que añadir a esta cantidad que ellos no ponen lo que se llaman créditos fiscales, que los bancos van a cobrar. Con lo cual, mi querido Tony, nos acercamos a la cifra de 300.000 millones de euros. Esa es la ayuda, y no cuento otras cosas como el famoso tema del carry trade, que es otra historia, ya la discutiremos, que es que los bancos compran deuda, cobran, los bancos privados compran deuda pública, un tipo de interés, y que hacen una diferencia con ello, tremenda y de alguna manera lo colocan en su cuenta de resultados. Pero bueno, 300.000 millones es la ayuda total, de lo cual solo recuperemos una pequeña parte. Cuando usted toma lo que decía Guindos con lo que decía Rajoy...
De que, parlant de Rajoy, Mariano Rajoy, el 13 de juny del 2012 sobre el rescat de la banca.
Todos los países de la Unión Europea han apoyado a sus bancos. En el año 2009 le puedo decir que en la Unión Europea en apoyos se gastaron 1.500.000 millones de euros. Hubo un país, 500.000 millones de euros. Es fundamental y prioritario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Muchísimas gracias.
Ell defensava que era un crèdit a la banca i, per tant, en aquest cas, a nosaltres no ens costaria ni 5.
Sí, esto es lo que es el no rescate. Recuerda que ellos sí, no reconocen sí. Que hubo rescate. Guindos dijo que no iba a haber rescate, que además esto se iba a recuperar todo. Bueno, yo creo que estas cifras que yo le he dado, que están sacadas del propio informe del Tribunal de Cuentas, es lo que normalmente haces cuando quieres analizar lo que significan las ayudas totales. Las puedes diferenciar. Puedes decir que unas ayudas son de capital, otras son de avales, otras que son deuda emitida por las avalada por el Estado, otros son créditos fiscales, pero a los del Tribunal de Cuentas les ha dado un jamacuco cuando dijeron, coño, 300.000, no, pongámoslo por separado, porque esto, si decimos que son 300.000, nos echan, los del gobierno nos echan.
Ernesto i Kaiser, un plaer, moltíssimes gràcies, una vegada més.
Gràcies, Toni.
Adéu-siau, bona tarda. Fem una pausa, seran 3 minuts i tornem fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.